Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Funcionarios de toda España están llamados este miércoles a concentraciones frente a las sedes de MUFACE para defender el concierto sanitario del que dependen 1,5 millones de personas entre empleados públicos y sus familiares. Funcionarios que se quejan de que se les está cancelando y retrasando citas médicas pese a que el contrato actual con las aseguradoras no termina hasta el 31 de enero. Victoria Ballesteros, y sigue sin haber acuerdo con el gobierno para su renovación.
De momento no, aunque Función Pública ya ha dicho que sacará un nuevo concurso antes de final de año y valora la posibilidad de incluir una de las últimas peticiones de las compañías, que la prima que reciben vaya en función de la edad de los asegurados. Y pendientes de esa negociación siguen profesores, policías, personal de la agencia tributaria o de correos, los empleados públicos que eligen la sanidad privada, que son la mayoría, 7 de cada 10, como Felicia. Tiene 74 años, lleva 12 jubilada, después de 45 años como funcionaria.
Lo único que sé es a través de una carta de mi entidad médica en la que se me comunica mi baja a partir del 31 de enero. Todos nuestros historiales figuran en estas sociedades. Me parece que es una cosa injusta y nos crea una situación de incertidumbre que a estas alturas de la vida es duro que tengamos que pasar por ello.
Pues ahora hay dos vías, una licitación express o una prórroga forzosa durante 9 meses del actual contrato.
Y el PSOE multa con 1.200 euros a su diputado Juan Antonio Lorenzo Cazorla por ausentarse de la reunión en la que el PP y Junts llegaron a un acuerdo para eliminar el impuesto sobre la producción energética. Impuesto fijado actualmente en el 7%, que de suprimirse ahorraría unos 1.000 millones de euros al año entre familias, empresas e industria. Y todo cuando Junts sigue insistiendo a Sánchez que debe someterse a una cuestión de confianza. Maribel Sánchez.
Y es que saben que la mesa del Congreso acabará impidiendo que Pedro Sánchez se someta a ese examen parlamentario. Los de Junts niegan que haya sido un farol para exigir prebendas para Cataluña y ahora amagan con retirar su apoyo a los presupuestos del Estado.
A nosaltres hem presentat una qüestió de confiança. Dubto que ens posin a sobre la taula els pressupostos.
Miriam Nogueras ve impossible que este any tengamos presupuestos sobre la mesa, però lo que no dudan es en mantener esa pinza con el Partido Popular para suprimir, por ejemplo, el impuesto eléctrico o tumbar la ley del PSOE sobre cuidados paliativos que sigue ahondando en la debilidad del gobierno.
Y el gobierno garantiza que facilitará la evacuación de los pocos españoles que aún están en Siria si estos lo solicitan. Entre tanto, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos denuncia que desde la caída del régimen de Al-Assad el pasado domingo han contabilizado 6 ejecuciones de las que aseguran tener pruebas. La Iglesia sigue con especial preocupación la situación de los cristianos en el país. Ayuda a la Iglesia necesitada pide no olvidar a esta minoría. Ana Torres.
La incertidumbre que se vive actualmente en el país de Oriente Próximo preocupa especialmente a esa minoría cristiana que representa únicamente al 2% de la población.
Sabéis que son una minoría en el país, abogamos por la protección de esta minoría y los derechos fundamentales de todos los cristianos. Vamos a continuar con ese apoyo a la educación, al apoyo espiritual a la población vulnerable y lo que rogamos a todos nuestros amigos y personas de buena voluntad es a unirse en oración por la paz en Siria y porque haya una transición política tranquila.
El presidente de la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada hacía hincapié en no olvidar a los cristianos en Siria durante la presentación de la campaña navideña Burkina Faso, Iglesia Perseguida, un país que también vive en el punto de mira de los grupos extremistas islámicos y en el que han aumentado las ayudas desde ACN para sostener allí a la Iglesia Perseguida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Última jornada de Champions del año. Esta tarde turno para el Barça y el Atlético de Madrid. Bruno Casar.
Los azulgrana que entre ceja y ceja solo tienen dejarse sellado prácticamente su billete para los octavos de final. Y en esas hoy todo pasa por ganar al Borussia de Dortmund. Elena Condis.
Hoy con el 11 de gala el Barça quiere amarrar los puestos que le darían la clasificación directa a octavos de la Champions League. Les pide que vuelvan a demostrar de lo que son capaces en grandes escenarios. Y hoy el Signal Iduna Park es uno de los que más impone en Europa. Lewandowski regresa como pichichi de la Champions. 7 goles en 5 partidos al campo donde explotó como futbolista. Habrá 3.500 culés. Es una de las mayores movilizaciones exceptuando finales. Hansi Flick siempre la ha ganado al Dortmund como entrenador del Bayern. Por cierto, se acaba de conocer la sanción de 2 partidos a Flick en Liga no se sentará en el banquillo ni contra el Leganés ni en el último partido del año frente al Atlético de Madrid, ambos en Montjuïc.
Gracias, Elena. Antes, a las 7 menos cuarto, nos atañe el Atlético de Madrid, que recibe a uno de los peores equipos de esta Champions con el objetivo de acercarse aún más a los mejores 8, partido ante el Slovan de Bratislava desde las 6 y media. Lo contamos en tiempo de juego. A las 4 y media, el Athletic Club adelanta su partido de la Europa League ante el Fenerbahce, y a eso de las 3 de la tarde se va a reunir el Congreso Extraordinario de la FIFA para ratificar el Mundial 2030 para España, Portugal y Marruecos.
La actualidad en Herrera en COPE, y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Así empieza.
Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Antes de que termine este 2024, hay un triplete. El triplete de los tres tenores, Ábalos, Koldo y Aldama, los tres en el Supremo.
Tú eres de los que suele ir a las reuniones de vecinos.
Y hay gente que espera con mucha ansiedad a ese momento para sentirse protagonista de algo en su vida por primera vez.
Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, lleva un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Cada vez más profesores necesitan pedir ayuda desbordados por las tareas y el aumento de la conflictividad en los centros donde trabajan. Y una de las cosas que más llama la atención es que han subido las agresiones de alumnos a profesores.
Esta agresión va acompañada de un problema que tiene a nivel conductual cada vez más en el alumnado y que se vio a partir de la pandemia.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
RPT, tertulia de Asociación de Vecinos. Aquí hablamos con respeto, con transparencia y también con participación, como debe ser, ¿no? Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a la audiencia, buenos días a los amigos del estudio.
¿Qué tal, Iván buenos González? Días. Buenos días.
Al planeta también, muy buenos días también. Yo ya
cambio
sigo
climático.
Ya.
Cambio climático, buenos días, cambio climático.
Cambio climático, claro. No, y la, perdona, Domingo, perdona. Y a la super rata con superpoderes. Ah. También hay que darle los super buenos días. Este momento friendly este momento friendly que estamos viviendo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Demoledor, perdona,
Domingo Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas. Estamos estupendamente, lo que pasa es que el panorama se pinta un poquito oscuro. Se pinta un poquito oscuro porque hay demasiados temas en esta cazuela, demasiados temas y muy poco tiempo. Vamos a ver si reducimos palabras y lo encajamos. Venga.
Venga, hecho.
Tenemos ratas con superpoderes en Mesa y López. Lo que dijo ayer la concejala de Salud Pública del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, lo que quería decir es que las ratas son inmunes a los cebos y cada vez, pues digamos, que se convierten en seres pues mucho más complicados de poder erradicarlas, ¿no? Y por lo tanto, pues utilizó un poquito este símil de superpoderes, ¿no, Iván?
Ya, es que vuelvo, no es un símil, ya es que es una cuestión de verdad, de respeto a la ciudadanía. Hay que respetar a la ciudadanía y no tomarlas como tontos o tontas. Tenemos un problema con una plaga, porque hay que decirlo así, de ratas, pero ya no solo Mesa y López, sino que tenemos vídeos, fotos, tenemos absolutamente pruebas gráficas de Almatriche, de La Laja, de Zárate, de Lomo los Frailes, Las Canteras, Santa Catalina, tenemos... Ahí están, y que no es nuevo, es que de hace tiempo, y ahora vienen con que las ratas tienen superpoderes y son capaces de inmunizar el veneno que se les pone en los cebos. Mire, de verdad, vaya a reírse usted de otro.
Vale, esto es una sucesión de hechos concatenados que todo parte desde que la basura está en las calles, no se recoge, no se limpia, no se hace lo que se debe hacer con la basura, meterla dentro de los contenedores, recogerla diariamente. Todo eso hace que las ratas, las cucas y todos estos roedores y bichitos que pululan por la capital, pues se reproduzcan con facilidad, tengan alimentos, no tengan problemas, y entonces son estas cantidades de animalitos que tenemos. ¿La culpa a quién se la vamos a echar? Pues posiblemente a los ciudadanos también, que somos los primeros.
En parte sí se ha echado la culpa a los ciudadanos, porque dice que comen ahí en las zonas de las tarimas y dejan la comida tirada, ¿no? Y por lo tanto, pues después van las ratas y les sirven de alimento.
Pues ahí también, o sea, es lo que digo, es claro, dejan la comida, pero después no hay quien limpie. Después no hay quien limpie, eso se queda ahí días y días y días, y posiblemente esa sea la consecuencia de que proliferen de ese modo las ratas.
Uh-huh. Guillermo.
Estoy escuchando y digo que más urbanidad y menos urbanismo nos haría bien a todos y a todas. Es un asunto, el tema de la limpieza siempre se ha dicho, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Entonces yo creo que esto es un tema de urbanidad por parte de la ciudadanía en sí, pero tenemos unos responsables que manda coles a la plaza. Y yo creo que el tema este de que las ratas se van haciendo a lo que se les va poniendo de veneno, muchos concejales y concejalas han normalizado tanto los venenos que la ciudadanía les echa que ya les suda. O sea, se han hecho inmunes también a la crítica. Como las ratas se han hecho inmunes a los venenos, muchos concejales y concejalas se han hecho inmunes a la crítica ciudadana.
Cierto. Bueno, es más, el famosísimo contrato de limpieza. Vale, ahora por lo visto que no salgan tiempo, es culpa del gobierno de Canarias. Sí, sí, sí. Es que, te digo, es que nos toman por tontos.
Lo dijo Francisco Hernández Espino.
Nos toman por tontos. Es que es una cosa, ¿cómo que el gobierno de Canarias? El gobierno de Canarias le da el visto bueno, esto está bien, pero no es el máximo responsable de que ese contrato salga adelante y se empiece su ejecución. En definitiva, Domingo, las reuniones que tuvimos con los colectivos y el comité de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria, tanto de limpieza viaria como de recogida, han dado en el clavo. Ese contrato no va a estar para 2025 y aunque esté a lo largo de 2025, no empezará su aplicación hasta 2026.
Pero mire, tampoco conviene desviar un poquito la atención hasta 2025, 2026 o hablar de ese macro contrato, ¿no? Lo que hay que hacer es ver ahora lo que está pasando. Exacto. Ahora mismo, no hay que desviar la atención, no hay que poner ningún tipo de telón de acero a lo que está ocurriendo. Tenemos que saber que Las Palmas de Gran Canaria, a tenor de lo que nos dicen todas las asociaciones de vecinos, está sucia. Y hay que atajarlo ahora ya. Hay ratas en Mesa y López porque el contrato de desratización está vencido desde el año pasado. Y a pesar de los 15 millones de euros, los 15 mil euros, no es suficiente. El contrato es de 2,5 millones aproximadamente. 15.000 euros es una minucia.
15.000 euros es como que mandas al chiquillo a la compra y te viene con dos barras de pan. Bien, eso es así. El tema de la limpieza es mucho más complicado porque ahí intervienen tres actores principales, que es el Servicio Municipal de Recogida de Basura, el tema de los camiones y la ciudadanía. Pero también interviene una cuarta parte, que es la Concejalía de limpieza y como último responsable la alcaldesa, que tendría que haber metido manos ya en esta concejalía y decir: señores, estoy recibiendo bofetadas por todos lados.
Estoy convencido de que ha metido mano, pero ¿sabes lo que pasa? Que me da que la herencia ha sido mucho peor de lo que ella se imagina.
No sé qué decirte.
Estoy convencido. La herencia que ha tenido Carolina Darias no se la espera.
Pero la herencia es una cosa y la actitud de hoy en día es decir: bueno, señores, hemos recibido una herencia. ¿Qué podemos recibir? ¿Que tenemos basura acumulada de años? No, la basura está acumulada de días. Vamos a solucionarlo ya. ¿Qué necesita? Camiones. A ver, señores, si no tienen que ser camiones de basura, serán camiones de volquete. Si no tienen que ser operarios de lo que sea, será pues gente que esté en el paro. Vamos a ver, es una situación de emergencia.
Totalmente. Hay un punto de inflexión, bajo mi punto de vista. Y es la exconcejala de hace tiempo de Podemos, Equo, Pilar Álvarez. Antes de ella, la limpieza estaba bien en Las Palmas de Gran Canaria. Sí, o sea, yo no escuchaba estas manifestaciones, estas quejas ciudadanas. A partir de ahí, no sé qué ha pasado, chico, que ha ido de mal en peor, hasta el punto de que ahora, fíjate tú cómo está, lo complicado que es, y tenemos que referirnos a un macrocontrato supermillonario
de privatización.
En parte se privatizará algo, no me cabe la menor duda, para poder mantener la limpieza en Las Palmas de Gran Canaria. ¿500 millones de euros son?
400. Sí, pero a ver, la privatización no quiere decir que sea malo.
No,
privatización
es... A lo mejor hasta es bueno.
Fíjate. A lo mejor, eso también iba a decir, que a lo mejor hasta salimos ganando. Pero la cuestión es que se haga ya, que no podemos esperar a vivir. O sea, no podemos pensar en vivir esperando a vivir. No, tenemos que vivir desde ahora y tenemos que... La basura está teniendo además consecuencias en la salud de la ciudadanía. Tanto las ratas como los insectos, como epidemias que pueden haber por ese tema. Sí, o sea, que insisto, es una cosa de urgencia.
Mira, un dato, Domingo. Mira, estuvimos en la misma reunión con el comité de limpieza viaria y nos decía lo siguiente: nos decía que el servicio está fuera de esa cuota de reposición como servicio esencial que es. Si realmente tú quieres solucionar este problema, te dedicas a contratar gente y a dotar a la concejalía, a dotar al servicio de lo que tienes que dotarlo, como muy bien estás diciendo. Pero aquí no estoy de acuerdo contigo en que la alcaldesa sea la última responsable. La alcaldesa es la primera. A ver, la primera responsable en decir: oiga, señor Alemán, está haciendo usted esto un poquito mal. O te ceso, o te pones las pilas, o empezamos a funcionar correctamente. No esperar a un futuro contrato, insisto, en este momento friendly, de que todo tiene que ser de arcoíris y unicornios revolando. No, mire, solucione los problemas actuales a día, fecha y forma.
El problema de las ratas, por supuesto, en parte es la falta de limpieza. Oye, el haber sido protagonista en un programa de televisión a nivel nacional, Las Palmas de Gran Canaria, eso ha dolido.
Joder.
O sea, a nosotros que estamos aquí, y a los concejales también, al ayuntamiento en sí, ha dolido bastante, porque poco después ya se empezaron a ver un poquito de movimiento, ¿no? Y nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos denunciando lo de las ratas en Mesa y López? Más de un año.
Es que el vídeo que está funcionando, este que salían las ratitas caminando por Mesa y López, de septiembre del 23. Sí, del año pasado. Del 23. Es que se ha hecho viral ahora. Claro. Se ha hecho viral ahora, pero es de septiembre del 23. Claro. ¿Qué me están contando? Insisto, nos toman por tontos. Y no, mi niño, que no nos engañan con los superpoderes ni con el cambio climático.
Y los empresarios, fíjate lo que tienen que hacer los empresarios. Ayer estuvimos hablando con la propietaria de una boutique. Sí. Vamos a escuchar lo que tienen que hacer. Escuchen.
Y lo que hemos hecho esto es decidir cuando se oscurece, porque además llamé a una persona especialista en, bueno, quien me fumiga para las cucarachas, me dijo que cerrara la puerta cuando oscureciera la ciudad, y es lo que estamos haciendo, pero desde hace un mes o así.
El comercio cerrado para evitar que entren ratas, claro, y como entran los clientes.
Claro, entonces, claro.
Los clientes deseados
tendrán que tocar. Ya, es que pues tendrán que tocar. Hemos puesto un cartelito que pone, estamos dentro, por favor, tocar la puerta.
Ustedes entienden que en una zona comercial abierta, que necesita expansión, tengan los la puerta de entrada, los comercios cerrados para evitar que entren ratas.
Triste situación. Es que lo que digo, esto no afecta solamente a la limpieza, afecta a todos los sectores y a todos los que vivimos en la ciudad, porque es de primera necesidad desratizar, desinsectar, limpiar, baldear.
Es lo primero que hacemos en nuestra casa.
Efectivamente, hay un dicho que viene al pelo con esto, dice, unos por otros y la casa sin barrer. Pues esto es aplicable al ayuntamiento.
Bueno, seguimos en la línea de que al final es desidia, es dejadez y poca voluntad política de resolver un problema. Y no hay más, no hay más, porque esto es más. Inclusive escuchaba también en COPE, no sé si ayer o antes de ayer, al propietario también en la Plaza de la Victoria, Iván, creo que es tocayo mío, de la tasquita de Iván, al cual le mando un grato saludo. Oiga, que nos contaba exactamente lo mismo, que tenemos que costear nosotros un servicio que tiene.
Ah, bueno, decía que me sale una pasta, pero estoy viendo que vale la pena.
Vale la pena, por supuesto que vale la pena. Bueno, en definitiva, seguimos y no se soluciona absolutamente nada. Es más, que la semana pasada hablaba yo también de los presupuestos y ayer escuchaba, insisto, y me declaro fan del señor Gustavo Sánchez, del Partido Popular. Me da igual que sea del Partido Popular o que sea de la Asociación de Vecinos Las Majadillas, me da igual. Y ayer soltaba unos datos maravillosos de por qué estamos donde estamos en la parte de obra, que de 150 millones que hay presupuestado para obras en Las Palmas y Gran Canaria se han ejecutado 30 millones, un 15%. Esto dice absolutamente todo de la gestión de este ayuntamiento, porque extrapolémoslo tanto a limpieza, mayores, bomberos, seguridad, que el día 20 a las 9 y media de la mañana están los policías locales y toda esa plataforma protestando en León y Castillo, a las 9 y media de la mañana, que hay que estar allí. Oiga, pues no me diga usted que de 150 millones, con el mayor presupuesto que ha tenido este ayuntamiento, oiga, que se han ejecutado 30. ¡30!
Solamente en la Metro Guagua ya han tenido que devolver 10 millones más los intereses. Con lo cual, eso da una imagen de la capacidad que tiene este ayuntamiento para poder realizar obras de esa envergadura. O sea, nos movemos en macro obras, proyecto Iniguada, regasificadora,
eso tenemos que hablar.
Ese tema, y al final resulta que no estamos capacitados o no están capacitados en el ayuntamiento para gestionar estos grandes proyectos. Señores, zapatero a tus zapatos. Si tú no sirves sino para poner kiosquitos en Triana, dedícate a eso.
¿Dónde se va a celebrar los mogollones en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? Está más o menos de un mes, ¿eh?
¿Quién lo sabe?
¿Sabe algo, Guillermo?
Los negros no sabemos nada. No, mira, antes cuando estaban hablando del tema de la herencia y estaban anotando unas cositas aquí, el problema está en una figura legal que esta gente acepta las herencias a beneficio de inventario, y eso lo saben los juristas. Entonces, cuando ocurra lo que ocurra, tú no vas a pagar con tus propiedades, Por eso salen todos, y Javier citó a alguien antes, no quiero repetir el nombre, pero van pasando por los cargos, y como no pasa nada, como no ocurre nada,
Esto no va conmigo, en una palabra.
Y estaba leyendo una cosita aquí sobre los condenados de la tierra, de Frantz Fanon, en su momento, que le prologó el libro Jean-Paul Sartre, septiembre del 61, y da una explicación de por qué cuando las ratas llegan a un programa a nivel nacional, nuestros caciques se molestan, y es porque seguimos viviendo en una colonia. Cuando en la metrópoli se habla de la colonia, los caciques se molestan.
Pues será cuestión de contratar al flautista Amelín.
Permíteme, podríamos hacer un ¿cómo se llama? Un monotema sobre ese asunto, porque creo que ahí está, en ese bizcocho de la tarta, está donde están los problemas.
No sé, lo cierto es que los
Me puse filósofo ahora.
Sí. Lo cierto es que a día de hoy...
O filósofo, no sé dónde va el acento.
No sé, vaya donde vaya, a día de hoy no sabemos qué va a pasar con el carnaval en el 2025. Que después se llenan la boca diciendo, nosotros no improvisamos, nosotros no tiramos para adelante y vamos. Mire, a día de hoy, o sea, ya en la reunión de Alcaravanera, la señora Medina ya decía hace un mes que los cochitos y la feria no iba a estar en Manuel Becerra. Ya lo decía, y hoy sale en prensa como una gran noticia. Mire, no, ya hace un mes confirmó que no iba a estar. Hace un mes confirmó que no se iban a arrancar árboles del parque. Hace un mes estos que yo represento, los odiadores del carnaval, no, odiadores del carnaval, no. Lo que no está bien es que a un mes, como estamos diciendo, a mes y algo de inicio de carnaval, no sepamos ni dónde vamos a ir a tomarnos una cañita.
No descartes la Plaza de la Música.
Es y no que... descarten que para solucionar el problema de las ratas en Mesa y López se talen todos los árboles.
No, bueno, por ahora se va a levantar la tarima esa. Oye, carísima.
No des idea, Guillermo, no des idea.
¿Ustedes han visto cómo está esa tarima?
Que claro que
hace, hace como 3 semanas pasé por ahí, me iba a sentar en la tarima. Y digo,
ni de coña te sientas en esa tarima.
No.
Yo he visto a las señoras mayores quitarse el pañuelo de la cabeza y ponérselo... Para poder sentar.
Oye, pero mira, no vamos a desviar la atención.
No, pero el tema del carnaval. El carnaval. Vamos a ver, yo quería decirle...
Que todo nos lleva a Mesa y López y las ratas, ¿no?
A mi amigo Iván, que lo peor no es que los ciudadanos no sepamos dónde va a ser los movimientos. Lo peor es que la señorita Carolina, con su acólita, la Inmaculada, la señorita Inmaculada, no saben ellas todavía dónde va a celebrarse.
Es que es una
cosa. Es lo triste.
Y detrás hay 6.000 personas que conforman los grupos del carnaval, que a día de hoy, después de tanto baile, volvemos a Santa Catalina. No sabemos ni los horarios, ni las fechas de concurso, no sabemos absolutamente nada. E insisto, ¿dónde vamos a disfrutar uno de los mejores carnavales del mundo que la señora Medina y la señora Darias, ahora por último, se están encargando de machacar?
Por cierto, si en Google pones... ¿cuándo comienza el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué te sale, Iván? Porque me llamo...
Lo que sale es Carnaval de Maspalomas del 7 al 17 de marzo.
El impacto es Carnaval de Maspalomas.
Te desvía,
pero no, pero es que tal cual, porque lo hice esta mañana. Busqué, ¿cuándo comienza el...? Lo pueden hacer en Google. Y el primer impacto de todo, te sale el Carnaval de Maspalomas.
De Maspalomas.
Porque no hay información. Porque no hay la información correcta, no se ha mandado... Porque ya es lo que digo. Ellos
es más grave
no
de lo que la
gente
piensa.
Claro, información.
No, pero eso tiene que ver con el posicionamiento en Google, en los motores de búsqueda, que saben hacer los que llevan este tipo de historia de marketing.
Pero no todo es no todo es dinero, ¿eh?
No, es ingenio también.
Es ingenio Carrizal, ingenio, y todo eso.
Ingenio es el impacto que tiene también, el interés que ponen los internautas para buscar información. Mm. Todo eso se monitoriza a través de Google.
Algoritmo.
Exacto, y el algoritmo ¡pac!, te saca la fórmula final.
Mayores búsquedas,
primera línea.
A eso
de
me
Google.
Refiero. Sí, pero también se puede monetizar el tema de, oye, yo te pago tanto y me lo colocas. Y sí. Funciona. ¿Por qué? Porque hay gente al frente de este tipo de decisiones que se lo han currado. Y que
pues
tiene,
que se le ocurren, como hace Promotour.
Y que
tiene el mejor clima del mundo, claro, que sale de las Islas Canarias.
Claro, y que tienen materia gris.
Efectivamente.
Que se le ocurre.
Que saben lo que tienen que hacer. Caramba, en una palabra, cuando no se sabe. O cuando están a 5.000, porque esta señora lleva 5.000 cosas a la vez y no puede estar en todas. O sea, céntrate en lo que tienes inminentemente delante. No estés pensando que si...
Te propongo, busca en Google concejala. Hazlo. A ver qué te sale.
En lo que lo busca, me gustaría hacer mención de una reunión.
Para mantenerlo callado.
Qué cabrón.
Pues yo lo estaba buscando, claro, te sale la definición. Oye, vamos a cambiar de asunto.
Vamos a escuchar
un corte ahora de Marta Serrano. ¿Quién es Marta Serrano? Marta Serrano es la directora general de transporte del ministerio.
No tengo cobertura.
Vamos a escucharlo. Escuchen este corte y a ver qué opinión les merece.
Las mujeres no se quieren venir a trabajar con nosotros y con nosotras en general, pero tampoco estamos ayudando a que las niñas se vengan al sector, porque les estamos enseñando que el sector no es para ellas. O sea, si veis, si tenéis niñas pequeñas y veis dibujos animados con ellas, los dibujos animados lo que les dicen a las niñas es que nuestro sector, el sector de la conservación de carreteras, el sector de la construcción de obra nueva, es un sector que es de hombres. O sea, veis Peppa Pig y todos los operarios, todos, el 100% de los operarios, son señores gigantes y muy musculosos, que son los que están reparando los agujeros de las carreteras de la serie. Es lo que ocurre. Y pasa en todas las series, ¿eh? En La Patrulla Canina, la mujer es la que se dedica a las labores de cuidado. Pasa en todas. O sea, no hay esa penetración. Entonces es muy difícil que cuando luego lleguen a los 8, a los 10 años, cuando lleguen a secundaria y tengan que empezar a elegir un itinerario, nos elijan a nosotros.
Pero vamos a ver, el único estímulo que tiene una niña de 8, 10, 9 años son los dibujos animados. Si tienen millones de estímulos todos los días, a lo que trabaja el padre, a lo que trabaja la madre, el tiempo que está en el colegio, cuando lo sacas, cuando habla con los amigos. El único estímulo son la media hora, una hora, dos horas, que está viendo La Patrulla Canina o Peppa Pig.
¿Y a qué edad la está viendo? ¿A qué edad está viendo Peppa Pig? Está viendo La Patrulla Canina. Esto de verdad que volvemos otra vez a la palabra friendly. Es como muy un friendly el discurso. Mire,
esto yo, es una totorota.
Mira, fuerte. Joder, que sí me ha dado. Es que me sirve para todo. Mira, aparte de eso, yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero yo soy peluquero de señora.
Hay que recuperar espinete.
Es que está claro, pero aparte de recuperar espinete...
Pipi Casas Largas, que era una chica.
Oh, coño. Sí, como sigamos recuperando todo eso, nos vamos como la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, nos vamos 30 años atrás. Mira, yo soy peluquero de señora. Soy peluquero de señora, teóricamente, ¿vale? El tópico es que el que se dedica a esto, o es gay, ¿vale?
Ya lo sabía.
O es gay, ¿vale? Yo soy el gay de mi casa, ¿vale? No tengo gayna en mi casa, tengo gayna, pero no tengo gayna en mi casa. A lo que voy, esto es una trastada más, esto es una subnormalidad más. Ayer tuve un encontronazo a colación de este audio con mi pareja, precisamente, que la puso a caer de un burro. Dice, pero esta tía es totorota por no decir lo que dijo, ¿no? Pero es que esto va en serio. O sea, el estímulo está ahí, como muy bien dice Javier. No está en los estudios, no está en el entorno. Yo limpio mi casa y hago cosas, digamos, normalmente o normalizada del mundo femenino. Es que estamos tontos. Es que estamos tontos.
Esta mujer está confundiendo la brecha de género con el infantilismo en las personas. Sobre todo, es una pena que se lo dedique justamente a las mujeres, el infantilismo. O sea, personas de 20 años que supuestamente tienen ya o están inmersos en un estudio profesional, que se dediquen a ver la tele. Ahora que si Peppa Pig me influye para no ser ingeniero de caminos y obras o ser simplemente ama de casa. Yo, sinceramente, eso no lo voy a calificar porque ya se califica por sí misma.
Está claro. Está claro.
Señor Guillermo. No, estaba pensando.
Bien.
Bien. Por fin hay gente que piensa.
No, yo creo que estamos llegando a unos extremos. Primero, reconocer que cada persona tiene el derecho a equivocarse y a patinar, ¿vale? Sobre todo cuando hay hielo. Pero hay que hacérselo mirar, porque estamos detrás de muchos ismos, aparte del de la isleta, que ya se lo tienen comido todo, ¿no? Pero estamos detrás de unos ismos que son auténticas barbaridades para la convivencia.
Bueno, pues...
Me puse triste, pero bueno.
¿Quién dijo 30 años atrás? No vamos a retrotraernos tanto. No, vamos a retrotraernos mucho más.
Sí, sí. Vale, ¿a dónde?
50 años atrás. Pedro Sánchez.
Y es que a lo largo del año 2025, el gobierno va a impulsar la conmemoración de los 50 años de lo que vamos a llamar España en libertad. Esta conmemoración se va a traducir en más de un centenar de actividades culturales, de eventos de diversa índole, que van a inundar nuestras calles, escuelas, universidades, museos, a partir del 8 de enero del año 2025. Para articular esta conmemoración, el Gobierno de España va a crear un comisionado especial, va a nombrar un comité científico formado por expertos y expertas de reconocido prestigio y va a colaborar con todas las administraciones públicas en la ejecución de un extenso programa de actividades.
Extensísimo, porque dice más de 100 en un año, más de 100 te sale a dos o tres incluso por semana. y vamos a gastar dinero público en esto, realmente merece la pena mirar hacia atrás. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante. Pero bueno, ¿cómo puede ser que se politice y sobre todo se idealice con una idea política toda la sociedad, creando, ¿qué fue lo que dijo? Un comisionado y un equipo de expertos que me pregunto, ¿para qué y quién va a elegir ese tipo de expertos y bajo qué objetivos?
De todo esto, a mí lo que me preocupa es la rima.
Sí, vamos a ver, yo no voy en que se idealice. Este señor intenta idiotizar a las personas que vivimos en España. Vamos a ver, a mí la conmemoración del 50 aniversario me la trae al pairo. Yo lo que necesito...
A la gran mayoría de la sociedad.
Yo lo que necesito es que me quiten las ratas, que me limpien las calles, que me quiten la delincuencia, que me quiten todas, que me den un transporte digno, una enseñanza de calidad. Pero a mí, que me recuerden a una época pasada, me las trae
pero, al pairo. Y que adecúen las pensiones a la cesta de la compra, por ejemplo.
Efectivamente, señores, que estamos viviendo una serie de precariedades que este señor intenta dar circo al pueblo para que no se le queje. No somos idiotas, señor. Somos personas con dos dedos de frente, todavía. Está hasta claro. Que siga creciendo la calvicie.
¿Sabes lo que veo yo aquí? ¿Qué mal le van las encuestas al PSOE? Qué mal le van las encuestas al PSOE. Cada vez que le da un paseíto a Franco es que la cosa va mal, ¿eh? La cosa está muy mal. A 2 millones, ¿cuánto dijiste, Javier? 2 millones semanales.
No, unos 3 actos semanales aproximadamente. Son más de 100, sí, durante todo un año.
Vale, con todo ese dinero, ¿cuántas viviendas públicas se podrían construir? Pregunto. ¿Cuánto a la dana, después de 40 días y el asco que siento de esta pelea política con Valencia, se podría ayudar?
La Palma.
La Palma.
¿Tú no crees que esto puede incendiar las calles incluso también?
¿El qué, perdón?
Esto puede incendiar las calles porque al fin y al cabo saldrán unos y saldrán otros.
Claro, pero viven de eso.
Las riñas, los odios que están ya totalmente encerrados, ¿por qué vamos a desenterrarlo otra vez?
Porque es su rollo, porque viven de confrontar.
Puede ser una cortina de humo también. Puede ser un globo sonda que diga, bueno, vamos a ver.
Mientras estemos hablando de este tema, no estamos hablando de las pensiones, de la vivienda, de la sanidad, de la educación, de tal.
Es página.
Mantenernos, ya lo dijo Mayor Zaragoza en su momento, Federico Mayor Zaragoza, nos están distrayendo. Uno y otro. Una y otra.
Cierto.
Magnífico. Oye, ¿puedo hacer una mención?
Hazme una mención.
Me voy a meter con el Guiniguada.
Sí, señor.
Vale.
Pero de cabo a rabo.
De cabo a rabo, sí. Es que tuvimos una reunión de pacto vecinal con 3 de los 9 magníficos, vamos a llamarlo así, 9 personas que crearon un manifiesto por la obra del Guiniguada, esa gran obra que quiere hacer la señora Daria, imprimir su sello en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y ha sido maravilloso.
¿Por qué?
Ha sido maravilloso porque vamos a pillar esa bandera y desde Pacto Vecinal vamos a potenciar la protesta de que el Guiniguada, tal cual lo quiere hacer la señora Daria, es una auténtica torpeza. Y cuando nos vuelcan toda esa información que estas 9 personas, que insisto, conocimiento, experiencia y sobre todo ganas de decir que no y ganas de querer participar en todos los cambios de Las Palmas de Gran Canaria, desde urbanismo hasta las pensiones, hasta donde querramos llegar, en este caso el Guiniguada. Ha sido maravilloso, y entre esos datos yo me quedé con uno, porque vamos a lanzar un comunicado de Pacto Vecinal hacia todas las asociaciones, que es que nuestra señora alcaldesa, en el 2008, bajo el mandato de Jerónimo Saavedra, era la directora de urbanismo, y que ya se lanzó un proyecto del Guiniguada para levantar la losa y abrir el Guiniguada, que hay tecnología para ello y además el plan insular de ordenación recoge una serie de requisitos que se salta este propio proyecto que se presentó en Madrid buscando subvención. Oiga, pues ya era directora en el 2008 y ese plan, esa idea se desechó por economía pura y dura, donde se quieren reventar más de 130 árboles simplemente para que la señora Darias tenga un sello a futuro en Las Palmas de Gran Canaria.
Hay un proyecto muy bueno que no se hizo en la legislatura del Partido Popular porque no había dinero, porque al fin y al cabo le tocó gobernar a Juanjo Cardona en una época jodida, complicada, la época de la crisis, que él en su momento dijo, voy a sacar dinero para la Guinaguada debajo de las piedras, levantó las piedras y no había, no había ni un euro de Busquets, que es brillante. Está hecho.
Hay un artículo de Pepe Alemán del 2018 donde habla del Guinaguada y hay otro tema. Dice, cuando se habla de levantar una losa, nos despistan con levantar la losa de Franco. Váyanse pa'l carajo, hombre.
Pero este que hablas tú, el proyecto este de 2008, es el de Fernández Aceituno.
¿No? Ese es otro,
Es un buen proyecto para el Guinaguada. Pasa lo siguiente, que lo que quieren es darle una mano de pintura al Guinaguada, y el Guinaguada no va con una mano de pintura, va con levantar la losa, como bien se ha dicho aquí, con dejar espacio a la ciudadanía, pero también con dejar espacio al agua, al barranco, a lo tradicional, a todo eso, y árboles de porte, que frondosidad, que tienen que estar anclados en tierra, no en hormigón.
Bueno, nos tenemos que ir, el minuto de Guillermo. ¿Qué quieres decir, Guillermo?
Sí, voy a aprovechar para decir que cuando se habla de este tipo de proyectos y se pone en una frase larga, con un amplio proceso participativo, eso es mentira cochina. Un proceso ampliamente participado por la ciudadanía es otra cosa, y se empieza de otra manera. Y cuando se hace un proceso participativo, no se llega a esta cantidad de problemas y a esta cantidad de pensamiento de que nos están engañando una vez más.
Y se debate, que es lo que no ha habido.
Lo que tiene que haber es un diálogo. Y esto, el Guinaguada, tiene toda la pinta que acabará en la segunda sede del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es el Palacio de Justicia en San Cristóbal.
Sí, quiero decir que este es uno de los ejemplos de los macroproyectos donde no hay ni respeto, ni participación, ni transparencia.
Fuerte el aplauso.
Sí, señor. Lo está buscando ahí. Ya. Bueno, lo cogí en un momento de estrés. Hizo un gesto ahí como diciendo.
Pero se lo damos nosotros.
Oye, ¿qué buenísimo. Es esto, Guillermo? La aventura de ser, la alegría de vivir.
Sí, mira, es un proyecto para el día 20. Nos dará tiempo de comentarlo la semana que viene, si es posible. Del tema del Pandora. Es un colectivo dentro del Foro por la Isleta que trabaja con jóvenes, y entonces esto lo está llevando un grupo de jóvenes, y el día 20 se hace una presentación al barrio. Ya se hizo el año pasado y en años anteriores.
Ah, pues los llamaremos para conocerlos. Sí. Muchas gracias, Guillermo. Sí. Muchas gracias, Iván.
No, gracias.
Muchas
gracias, Domingo. Un placer,
gracias a ustedes por darnos voz.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con la aplicación de Cope, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Alin de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Cada vez más profesores necesitan pedir ayuda desbordados por las tareas y el aumento de la conflictividad en los centros donde trabajan. Y una de las cosas que más llama la atención es que han subido las agresiones de alumnos a profesores.
Esta agresión va acompañada de un problema que tiene a nivel conductual cada vez más en el alumnado y que se vio a partir de la pandemia.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Reale Arena.
El equipo Gran Canario se enfrenta a la Real Sociedad y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, HPS Hospitales, Logitrans Canarias y Gran Color.
No te lo pierdas. Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Lifer,
la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer. Juguetes para vivir.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todos los miércoles sobre esta hora aproximadamente hablamos de historias vinculadas, relacionadas con nuestra tierra, historia de Canarias. Lo hacemos con nuestro historiador de cámara, que además hoy lo tenemos por aquí. La verdad es que es un placer saludarlo en persona, Luis Cabrera. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien. Con ganas de hablar de este tema que surgió de improviso, un asadero el otro día.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y cómo fue eso?
Nada, estaba con amigos el domingo arriba en los Llanos de la Pez. Ya no conoce los Llanos de la Pez, un sitio tipiquísimo de la cumbre. Y yo no tenía el vídeo preparado para el domingo, para mi cuenta de Instagram. Entonces, yo había leído antaño información sobre por qué se llamaba Llanos de la Pez y la actividad que se practicaba ahí, y empecé a grabar, y al final gustó el vídeo.
¿Cuál es el origen Llano de la Pez? No tiene nada que ver con los peces, porque ya me dirás tú ahí, la verdad es que cualquier tipo de sector pesquero, poquito, ¿no?
Efectivamente. De hecho, lo busqué por esa curiosidad, dije, de la pez, ¿qué es la pez? Y ya descubrí que era un tipo de brea vegetal que se obtenía de los pinares de la cumbre desde finales del siglo XV, al poco de conquistar Gran Canaria. Y esta resina se utilizaba para calafatear los barcos y también para impermeabilizar los techos de las viviendas. Que calafatear, para el que no lo entienda, sería como meter esa resina entre las juntas del casco del barco para que no pueda traspasar el agua.
Uh-huh. ¿Se sigue utilizando, se sigue haciendo esta labor o ya no?
Hoy en día no, hoy en día se hace de una forma diferente, no a la antigua usanza, pero al principio esto fue bastante perjudicial para los bosques y es uno de los motivos por los que la cumbre de Gran Canaria quedó completamente despoblada.
¿El motivo fue este, precisamente, utilizar la resina de los árboles para los buques?
Sí, porque al principio se destrozaba por completo el pino. Bueno, se utilizaba también la madera, por ejemplo, pero hasta el siglo XVIII, cuando llegó una sociedad que se llama la Real Sociedad Económica de Amigos del País a Las Palmas, no se optó por una forma más sutil de sacar la resina. O sea, básicamente destrozaban el pino y los que contaban con mayor cantidad de resina eran los pinos más grandes, pinos centenarios. Y hoy en día apenas contamos con pinos centenarios en Gran Canaria, por desgracia.
Sobre todo porque se han arrancado precisamente para este fin, ¿no?
Claro, porque con el auge de la producción de caña de azúcar ya a finales del siglo XV y de otros productos, pues comienza a aumentar el tránsito marítimo. Se construyen muchos barcos aquí en Gran Canaria, por lo que calafatear es muy importante. Y una curiosidad que leí en un artículo, esto es algo que no está confirmado al 100%, sabemos que Colón repara la pinta en Gran Canaria y posiblemente se calafateó también la embarcación aquí, además de cambiar las velas, que tenían unas velas triangulares y las cambian por esas velas más redondeadas, óptimas para la navegación a través del Atlántico.
Hemos recuperado esa zona de como estaba antes, en comparación a como estaba antes, esa zona de los Llanos de la Pez. Todavía no nos queda mucho.
Todavía queda para que alcancen cierto tamaño esos pinos. Estamos hablando de ejemplares muy jóvenes, pero lo más positivo que veo yo, además de que se llevó a cabo la propia repoblación, es que a partir de los años 80 se empieza a buscar una finalidad de esa zona y convertirlos en espacios de ocio para que todo el mundo pueda utilizar estos enclaves tan agradables.
Uh-huh. Calafatear, ¿se sigue utilizando esto? ¿Se sigue haciendo ya esta labor o ya no? ¿Ha sido trasladada por otra tecnología?
Me imagino que para las embarcaciones así más tradicionales se seguirá haciendo, pero de otra manera. Uh-huh. Habrán optado por métodos más modernos y cómodos.
Y es una resina que tiene el pino, solamente el pino canario, es el único que tenía esta resina, ¿no?
Otros árboles también contaban con la resina, pero aquí había una gran extensión de bosque de pinos y eran los más óptimos para llevar a cabo esta actividad.
Y los llanos, porque, bueno, tampoco es muy llano esa zona, ¿no? Pero a lo mejor alguna explicación puede tener.
Tampoco es muy llano. En ese caso sí que no sé exactamente por qué llano, porque la verdad
es que casi todo no es llano.
No es llano para nada.
Oye, por cierto, además es una zona ahora de expansión, de ocio, de divertimento, la zona de los llanos de la Pez. Y bueno, debería estar quizás un poquito más protegida, ¿no?
Sí, debería estar más protegida. Y ahora que hablamos de llanos, yo a veces opto por Bailico, que es otra zona cercana con mayor llanura, sobre todo para que la tienda pues esté alineada, no esté en cuesta, que uno se levanta con mucha sangre en la cabeza si duerme en llanos de la Pez, sí, o en los pies. Sí, sí. Y sí que es verdad que hay que hacer una gran labor por conservar estos espacios y asegurarse de que la gente cumple las reglas, sobre todo con el tema asaderos, que puede ser peligroso.
Sí, interesante. Los llanos de la Pez, ¿recuerda por qué se llama así? Si alguien se acaba de incorporar, Luis.
Pues llanos de la Pez, básicamente, mencionamos antes que la Pez no se refiere a los peces, sino a una brea vegetal que se obtenía de los pinares que había en esa zona y se utilizaba para calafatear los barcos, hacer los tejados impermeables, o sea, básicamente para que el agua no pudiera traspasar las juntas de la madera.
Esta resina se llamaba así, Pez.
Pez, sí.
Pues interesante, la verdad es que sí, fíjate que no te acostará sin aprender algo nuevo, y la verdad es que con Luis aprendemos muchísimas cosas nuevas, sobre todo en su canal, ¿no?, que es Historia para Gandules.
Historia para Gandules, todo junto en Instagram, sí.
Pues te escuchamos y te vemos, Luis, muchas gracias.
Bueno, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros y las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sin razón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Cada vez más profesores necesitan pedir ayuda desbordados por las tareas y el aumento de la conflictividad en los centros donde trabajan. Y una de las cosas que más llama la atención es que han subido las agresiones de alumnos a profesores.
Esta agresión va acompañada de un problema que tiene a nivel conductual cada vez más en el alumnado y que se vio a partir de la pandemia.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A partir de mañana empezamos.
empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana. Es decir, que mañana empezaré a rodar por mejores caminos. El tabaco mejor y también, ¿por qué no?, las mejores manzanas. La mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor de los vinos. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer a partir de mañana. Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte, o a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida, a partir de mañana debería aceptar que no soy el más fuerte, que no tengo valor ni pudor de ocultar mis más hondas heridas. Si a partir de mañana decidiera vivir una vida tranquila y dejara de ser soñador para ser un sujeto más serio, todo el mundo mañana me podría decir si agotara...
Seguimos avanzando, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Se presenta un libro llamando Mimando el Papá Redondo... El mapa redondo de papá. Lo voy a repetir. Mimando el mapa redondo de mamá. Vamos a saludar a su autora, su escritora, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Martina Villar? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, y muchísimas gracias por visibilizar y dar voz a Mimando el mapa redondo de mamá.
Sí, 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 porque además será esta tarde a las 7 en la Casa de la Cultura, será ahí en Firgas, y cuéntame un poquito, porque la verdad es que la portada ya te explica lo que puede haber en la... sí, conmueve y te explica lo que puede existir en el interior durante la lectura de las hojas. Exactamente, ¿qué es lo que cuenta este libro?
Es una historia ficcionada donde a través de distintas historias va contando, por eso hay un mapa, va habiendo todo un recorrido, existe todo un recorrido entre la madre y una hija. Es una biografía ficcionada donde, digamos, he cogido las entrañas de esas historias desde mis propias vivencias y de las vivencias de las amigas y de las vecinas. Muchas son las mujeres principalmente y hombres también que se hacen cargo de sus madres y de sus padres, evidentemente, uh-huh. Y conmueve. Y de eso se trata. Se trata de un libro de compasión, de ternura, de amor, donde a través de lo que se dice hay todo un mundo, y a través de esas historias te llevan a tu propio viaje, te llevan a reflexionar. Se trata de acercar una realidad que parece que escondemos, y es que con suerte, si llegamos a viejas y a viejos, con suerte, no tendremos a nadie que nos cuide, o el estado de bienestar, ese del que yo creía que existía, adolece, deja mucho que desear.
¿Por qué mapa redondo? ¿Por qué esta fórmula? ¿Por qué
no
esta
lo puedo forma, contar, perdón? El mapa redondo, tienes la pista dentro del libro. No puede, eso sí que no puedo decirlo. Eso no,
¿y qué sentimientos afloró en ti mientras estaba escribiendo el libro, sobre todo aquellas personas que participaron también, Martina?
Mucha ternura, responsabilidad de lo que se contaba, porque no se trata de... son historias que se van contando, vuelvo y digo, y trato que se dibuja a través del humor. Vale, hay mucho drama, pero también quiero que impere el humor. Entonces hay que tener cuidado, porque en ningún momento, y creo que así existe, ¿no?, que no existe la frivolidad. Hay gente que se ha tirado años cuidando a sus padres, principalmente con Alzheimer o con cualquier otra demencia, con deterioro cognitivo o simplemente porque se quedan postradas en la cama y no tienen a nadie. Entonces esas emociones evidentemente afloran. Y aunque esas personas no hayan cuidado a sus padres, es una manera de reflexionar. Sí, sí. Vuelvo y digo porque siempre hay un mañana, como dice la canción de Alberto Cortés, la que acabamos de escuchar.
Pues sí, de reflexionar y sobre todo de aprender, mimando el mapa redondo de mamá esta tarde a las 7:00 p.m. en la Casa de la Cultura de Firgas. Ahí estaremos a cargo de Martina Villar. No se pierdan este libro si tienen la oportunidad. Buceen en sus páginas porque estoy convencido de que van a descubrir cosas realmente interesantes y les va a conmover, les va a gustar mucho. Martina, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo. Ponemos